Mientras ustedes allí del otro lado del receptor seguramente aprontan los últimos detalles para la cena de Nochebuena, y eso implica actividades en distintos lados posibles, ¿no? En sus casas, en las colas del supermercado, en las tiendas de regalos, en los shoppings. Bueno, nosotros desde este lado les proponemos que ustedes conozcan un poco más de nuestra cocina, la cocina de En Perspectiva. Claro, no es una cocina que se parezca mucho a la realidad que los hogares de nuestro país están viviendo por estas horas. Nuestra cocina no tiene kilos de carne en la heladera, tampoco enormes bandejas de ensalada. En nuestra cocina no hay pan dulce en los estantes, ni que hablar bebidas espirituosas, ni se les ocurra. Esta es una cocina en la que elaboramos el día a día del programa, y en fechas como esta, ya lo hemos hecho otras veces, aprovechamos la oportunidad para compartir con ustedes algo de cómo es esta tarea. No todo, ¿no? Vamos a no exagerar, pero sí aprovechamos la circunstancia. Esto del ritual, del encuentro familiar y de amigos, bueno, lo instalamos acá en la mesa, conversamos entre nosotros e intercambiamos con nosotros y con ustedes también. La mesa hoy es más grande que las mesas habituales. A esta hora, 9:30, 9:40, que es la hora de la tertulia. ¿Cuántas personas tengo acá? Tres sí. De un lado, tres del otro. Y hay más nombres que se van a ir sumando, algunos por teléfono. A mi izquierda, Rosario Castellanos, Fabián Cambiaso, Daniel Ríos. A mi derecha, Romina Andrioli, Felipe Llambías, Nicolás Batalla. Y ahí apareció un cuarto integrante, un cuarto nombre. Cuarta, debería decir, en este caso, que es el de Ivana Vázquez, nuestra activa e inquieta productora de aire que está tratando de acomodar una laptop. Deja eso para después, no hay apuro. Si querés tomar asiento, hacé de cuenta que es tu casa. Claro, porque Ivana habitualmente está del otro lado del vidrio, ¿no? Habitualmente está con el operador, lidiando con el operador y no directamente con nosotros. No te dejan asiento. Mira, tenés a tus lados a dos caballeros. Ninguno te dio la silla. Ahora sí, reaccionó Nico.
Bueno, y te ubicó. Muchas gracias, hola.
Una de las tantas charlas posibles que tenemos para compartir en los próximos minutos mientras entran y salen sillas y se cierran la puerta. Bueno, una es el equipo, ¿no? ¿Quiénes integran el equipo? Un equipo que siempre va teniendo variantes en un programa que ya pasó los 28 años. Los movimientos son parte de la vida, ¿no? Así es la historia de En Perspectiva. Y en este año 2013 se han incorporado varios nombres. Uno de ellos es el de Ivana Vázquez. Ya que estamos, ya que sí. Le hicimos entrar a los tumbos, ya que le obligamos a dejar esa lucha que tenía con la laptop.
Con Skype, sí.
Podemos empezar la conversación con Ivana. Bueno. A quien los oyentes, si son detallistas, ubican de otros horarios de la programación, ¿no?
De la tarde. Vuelta a casa.
De 7:30. Espectador Negocios.
Así es.
Allí se escucha la voz de Ivana, que de mañana no se escucha.
No estoy. Estoy del otro lado del vidrio, como decías recién.
¿Desde cuándo estás en Espectador Negocios?
2011. Entré a la radio como pasante en el 2010.
¿A partir de qué formación?
Estaba como productora de aire en Asuntos Pendientes.
No, pero antes, ¿tus estudios por dónde iban?
Licenciada en Comunicación, recibida de la LICOM. Estudié con Nicolás LICOM. Manuel.
Acá empezó la jerga de
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República.
Muy bien.
Ahí va, con todos los detalles.
¿Qué edad tiene Ivana Vázquez?
27
años.
En el club de los 27.
¿Y este año decidiste agregar algunas horas más a tu jornada de trabajo?
Se convirtió en mi segunda casa, más o menos.
Y empezaste a madrugar lindo.
Sí.
¿Estos eran horarios tuyos, esto de llegar a las 6 de la mañana?
No, totalmente no. Entraba a las 11, inclusive. Me levantaba temprano, pero un temprano normal, 8.
¿Y venís soportando la suma?
Sí, yo me acostumbré.
Bueno,
te acostumbras a eso.
Ivana es productora de aire. Es uno de esos cargos que tiene un equipo de producción que a los oyentes quizás más le llama la atención. productora de aire.
¿Qué es eso,
¿Qué
no?
tiene? ¿Un inflador y le dan? No, ¿a qué se dedica Ivana?
Y bueno, el productor de aire, bueno, en mi caso entro a las 6 y trato de que estén todos los materiales que van a usar los conductores, tanto como meteorología, así que todos esos errores son, me hago cargo yo, son míos. Cuando no coinciden las mínimas con las máximas, ese es Iván. Todos los materiales, chequear los audios de que estén bien, antes de que pasen al operador. Luego, bueno, en el correr del programa, hacer las llamadas, chequear de que se escuchen, bueno, con una buena calidad de sonido.
Perseguir a los entrevistados, que hay veces que se te escapan,
sí,
¿no?
Claro, los oyentes no lo perciben del otro lado, pero hay veces que sale una llamada y hay todo un trabajo detrás.
Y como esa madruga también es la que despierta muchas veces a los entrevistados, ¿no?
Es verdad.
Me parece que lo está contando de una forma tan agradable y tan amable que cualquiera puede decir que es un trabajo facilísimo.
Sí, ¿no?
Y a mí me consta de que no lo es, que la he visto pelear con llamadas que no sé, que no producen, con contestadores, que no aparece del otro lado la persona, y realmente crea todo un... Este es un programa en vivo y por lo tanto todos esos digamos desencuentros producen unas alteraciones importantes que
es
por supuesto que
un deporte extremo este. Hay mucha adrenalina
porque la cara de Emiliano del otro lado lo dice todo, ¿verdad?
Sí. Aunque claro, muchas veces generalmente la responsabilidad no es de ella, ¿no? La responsabilidad es del otro.
Exactamente.
Del que está del otro lado del receptor, o mejor
bueno
dicho,
que tengo siempre alguien para
del que está del otro lado del teléfono, o mejor dicho, del que no está.
Del que no está.
El que debía estar y no está.
Y ahí empiezan los gestos de Ivana, ¿no? Al otro lado del vidrio haciendo señas. No está. Ahora sí.
O el pizarrón. Con noticias alarmantes. Bueno, fulano en línea, o no.
Ivana intercambia y apoya al operador, que en estos días es Ernesto Esquenone. Ya
es cierto.
Capaz que después podemos hasta escuchar la voz de Ernesto. No es el nuestro operador habitual, no es Ariel Gómez, Ariel que está de licencia. Ernesto viene de la tarde, ¿no? Uh-huh. Es otro que ha cambiado su rutina últimamente.
Y que le cuesta madrugar.
Le cuesta.
Pero le pone mucha mucha buena onda.
Bueno, quédate por acá, no te vayas, sigamos. Otro nombre de este año en el equipo de En Perspectiva, aunque no en El Espectador, es el de Fabián Cambiasso.
Así es, yo me integré al equipo acá en Perspectiva a principios de abril de este año. Ya había tenido otro pasaje por la radio hace un par de años, entre 2008 y 2010, tuve en el medio un pasaje por el periodismo escrito y bueno, volví este año a la radio a adaptarme, bueno, a un nuevo formato que todavía le estoy agarrando un poco la onda, ¿no?
A ver, un par de datos tuyos para que los oyentes te ubiquen, edad, formación, antecedentes.
Bueno, tengo 37 años, estoy un poco veterano, digamos, en comparación con el resto del equipo.
De eso vamos a hablar después, ¿cuál es el promedio de edad del equipo que está interesantemente bajo?
Sí, pero yo creo que lo aumenté un poquito, ¿no?
No, ese derecho es mío. Me voy a tener que retirar del estudio para que la cuenta salga más redonda.
Bueno, volviendo a yo estudié periodismo, hice tecnicatura en ciencias de la comunicación en la UTU. Estoy cursando todavía, después de varias décadas, la licenciatura. Algún día calculo que la terminaré, pero digo, trabajo en periodismo desde el año 2007, más o menos, hace relativamente poco, y Radio El Espectador fue uno de mis primeros trabajos. Yo me integré acá al servicio informal, entonces servicio informativo, estuve un par de años, luego pasé por Últimas Noticias y un par de años después, en abril de este año, desembarqué aquí en El Perspectiva.
De todos modos, ahora mismo a ti se te escucha en otros horarios,
en paralelo,
en la programación del Espectador,
en
el fin de semana concretamente.
El fin de semana,
¿no?
Sábados y domingos participo en Espectador al Día, que es el informativo de los fines de semana de aquí de la radio, que sale el 12:30.
En el caso de En Perspectiva, en general no se escucha la voz de Fabián porque Fabián trabaja de tarde, trabaja en el equipo en el horario de la tarde en tareas de producción vinculadas sobre todo a los temas políticos, aunque no solo, ¿no? Pero digamos que el eje es ese.
Sí, mi fuerte, lo que me gusta, siempre me gustó y para lo que estoy acá más o menos es para producir las entrevistas que tengan algún tipo de contenido político o entrevistas más bien de agenda, ¿no? Particularmente la entrevista central, que es la tarea principal que estoy haciendo en estos momentos, ¿no?
Pero agrego yo, Fabián no solamente produce entrevistas, Fabián también busca información, ¿no? Esa creo que ha sido una de las novedades en las que hemos trabajado con más tesón y creo que con buenos resultados este año, que es la incorporación de información propia, ¿no? De valor agregado propio en los temas que están en la vuelta. Y en ese sentido ha habido varios integrantes del equipo que han puesto sus granitos de arena. Uno de ellos, Fabián, ¿no?
Sí. Bueno, se trata, más o menos, yo lo que trato de aplicar de repente es un poco el método que usaba yo en el diario, llamadas, de repente averiguaciones en off, que muchas veces por ese lado es, a veces, lamentablemente, es la única manera de conseguir a veces una noticia, pero evidentemente a veces sale, a veces no, pero se hace el esfuerzo todos los días, ¿no?
Romina Andrioli no es voz nueva, ya tiene, ¿cuántos años?
En perspectiva, casi 3, casi 2 y medio largo.
¿Y al aire?
Un año y medio en la producción de la tarde, haciendo más o menos lo que hoy en día hace Fabián. Y al aire hace ya 1 año y 2 meses, 3 meses, 2 meses.
O sea, mucha presentación, Romina, no precisa. No, ya las hemos hecho en ocasiones anteriores. Pero aprovecho para citarla y dar su nombre, porque está metiendo la cuchara y la van a ir oyendo a lo largo de esta conversación. Y alguno puede decir, bueno, ¿y quién es? No, es Romina. Romina Andrioli, que ya está bastante instalada en las orejas y en la memoria auditiva de los oyentes. Bueno, está Romina, está Rosario. ¿Cuántos años en el equipo del programa, Rosario?
Ah, eso sí lo digo. Lo otro es un secreto de Estado. 21.
21 años en el equipo. ¿Y el otro, cuál es el secreto de Estado?
La edad. La edad, los años de la vida. Pero en realidad,
a mí... ¿No los vas a decir?
No. ¿No? No, no, que los adivinen, yo que sé, que me los den. Pero además, son
hay gente que tiene la información en la audiencia, incluso.
Sí,
cuando te llega el cumpleaños tuyo, hay gente que saluda con números muy precisos.
Absolutamente, y yo no los desmiento. Si ustedes creen en ellos... bueno, en definitiva, están a lo cierto. Pero a mí me parece que creo que tengo derecho a decir algo en relación a lo que es justamente el promedio de edad de este equipo. Porque yo siempre fui, creo que en todas las conformaciones de equipo fui la mayor, pero en este caso, además, estoy rodeada, y acá está presente, de gente que es aún menor que mi hijo. Salvo tú, todos los demás acabo de descubrir que Fabián Cambiaso se tiene un año menor, que creí que andaba por ahí. Así que eso realmente a mí me resulta todo un desafío, porque un desafío que me encanta, y quiero que esto lo crean realmente los oyentes, porque me obliga a estar al día, a renovarme, a no molestarlos y en lo posible a tratar de que mi experiencia les sirva de algo, aunque son ellos los que en definitiva tienen más aportes que darme a mí en esa materia de estar al día y renovarme, ¿no?
Mira, si los oyentes saben hacer cuentas, capaz que deducen cuál es tu edad, porque acá tengo algunos números para contarles. Si consideramos el equipo de producción diaria del programa, si dejamos afuera a los tertulianos, los columnistas, los colaboradores externos, si consideramos
fotógrafos,
al equipo de todos los días, bueno, el promedio de edad da 36 años con 66.
Te digo, es menor que mi hijo.
36 con 66. Ahora, si para la cuenta me saco a mí mismo y te saco a ti, si vamos a todos los demás integrantes, digamos, los más nuevos, entre comillas, bueno, todos los demás tienen un promedio de 30.
Yo voy a exigir que pongas en el promedio a los contertulios.
¿Para qué?
Y bueno, para poder, en ese caso, desconcertar un poco la audiencia.
Bueno, sigo con Daniel Ríos, que es quizás el nombre más reciente en el equipo, desde hace un mes y poco.
Un mes y poquito.
Daniel, buen día.
Buenos días.
Te han escuchado estos días temprano con titulares deportivos, 7:30, los oyentes madrugadores, porque claro, tú estás haciendo en estos días el relevo de Alejandro Acklin en el trabajo de redacción de titulares en la madugada. Pero no está saliendo al aire en la lectura de los titulares como si hace Alejandro. Tu trabajo viene básicamente por el lado de redacción.
Sí, mi trabajo es relevar todo lo que ocurre en horas de la tarde-noche para cerrar la jornada con, bueno, un panorama noticioso completo que nos permita arrancar a su vez al otro día con un panorama, valga la redundancia, de lo que ha pasado y enfrentarnos al nuevo día teniendo información de backup.
Eso es lo que originalmente se acordó con Daniel. Lo que pasa es que ahora está haciendo otra cosa. Ahora está sustituyendo a Alejandro en la madrugada. El horario...
No fue horario.
El horario previsto para la normalidad del trabajo de Daniel es en la tarde, de 6 de la tarde en adelante, en una coordinación que él hace con espectador.com, porque también espectador.com se nutre de una parte de la redacción que Daniel va armando, ¿verdad? Algunas de esas noticias van a publicarse en la portada de la noche de espectador.com, otras, dependiendo de cuáles sean, van directamente para nuestro esquema de la mañana en el panorama nacional y el panorama internacional, ¿verdad?
Así es, y bueno, ante la pregunta que ya sé que se viene, tengo 25 años.
Mirá cómo... ¿A qué hora te levantás, Darío? ¿A qué hora te estás en la radio?
A ver, ¿cuánto incidís en el promedio? Me parece que hay que revisar los números, eso.
Nos va a dar un poquito menos ahí,
36 añitos.
Pasemos el limpio, entonces, ¿cuántos son?
36 años.
36 años.
Chequeamos, a ver. Tuve mi primer trabajo en periodismo en el año 99 en un sitio de internet. Me licencié en Ciencia de la Comunicación por la Universidad de la República. También me tomé unos años como cambiazo para terminarla, pero ya al final un día me desperté y dije, vamos a darle una alegría a la madre, vamos a dejarla ver ese diploma colgado, y la terminé.
Mirá, ese fue el motivo.
Sí, sí, fue.
Qué eso. Importante tu madre, ¿no?
Y las madres son así.
Sí, es absolutamente tanguero esto, ¿no?
Absolutamente.
Y bueno, y acá estoy, la verdad, muy contento de haberme incorporado al equipo. Todo el mundo me ha tratado muy bien, con mucha paciencia, porque la gente no tiene por qué saberlo, y quizás es una de las cosas de la cocina, de perspectiva, que tiene una ingeniería interna. Que es para escribir realmente un manual importante, ¿no? Y bueno, por suerte me he encontrado con compañeros que me hacen sentir como que hiciera años que estoy acá, así que bueno, muy contento.
Sí, sí, Daniel está recién aterrizando, con muy buenos resultados por otro lado. En esa tarea, la de redacción, que implica no solamente redactar, también llamar, consultar, hacer pequeñas entrevistas, pero moviéndose con iniciativa en otros terrenos también. Por ejemplo, el de la musicalización, ¿no?
Sí,
con Nico Batalla muchas veces se reparten la tarea de selección de la música que va en las mañanas, ¿no?
Sí, todo lo que tenga que ver con música, con audio, siempre me llamó la atención. Me resulta sumamente divertido. Llegan esos momentos que son sublimes y que ojalá todos nos toquen el trabajo de estar sentado frente a una computadora y decir... Y me están pagando por esto, ¿no? Y bueno, es como un deseo que ojalá que todo el mundo tenga.
Daniel todos los días viene y agradece la tarea que desarrolla acá.
Sí, sí, lo primero que hago cuando me levanto y cuando me acuesto, hago eso, seguramente.
Bueno, y Felipe Llambías, que también está en la mesa, no es nuevo, no es de este año, pero ya que estamos, introduzcámoslo también. Es relativamente nuevo. ¿Qué tal, Felipe?
¿Cómo están? ¿Cómo andan?
La cara de dormido que tiene me impresiona.
¿Qué te iba a decir eso? No, pero...
Me impresiona.
La almohada.
No se peinó. Viene con la almohada.
No, me bañé, me peiné. Bueno, no me peino.
No te peinaste.
No me peino, no agarro un peine desde hace más o menos... 15 años.
Bueno, pero a veces se aplaca un poco con el correr de los días.
Felipe, no te valoran. Ven la cara de dormido, pero ven que en realidad te levantaste para venir acá.
Exactamente.
Y te quedaste hasta tarde redactando titulares.
Es cierto.
Sí, aclaremos. Felipe ha estado en distintas funciones en el equipo. Hoy no es un miembro permanente del equipo, pero sí en estas semanas estamos contando con su refuerzo, justamente a raíz de la licencia de Alejandro Acle, ¿no? La licencia de un integrante del equipo genera la necesidad de suplirlo en las tareas que desempeña. A veces eso se realiza con integrantes del equipo que agregan horas o que cambian de posición. Otras veces con el llamado a alguien que está fuera, a quien conocemos bien, en quien tenemos confianza, como es el caso de Felipe, con quien ya hemos trabajado, y que se suma por un tiempo, en este caso por un par de semanas.
Sí, menos de 2 semanas son.
Felipe, ¿cuánto es tu edad y en qué estás? Tú estás por otro lado trabajando en una agencia de noticias.
Sí, bueno, tengo 29 años, trabajo aparte en la agencia de noticias Reuters, en la corresponsalía de acá de Uruguay. Y bueno, sí, yo vengo de la parte del periodismo escrito, digamos. Siempre he trabajado, salvo acá en la radio, en periodismo escrito, ya sea en diarios, semanarios o agencias, que lo que hago es redactar también noticias. Y un poco mi trabajo acá siempre ha sido también escribir.
Sí, y entonces, bueno, como estos días a Daniel Ríos le pedimos que se pasara de la noche para la mañana, había que cubrir la noche, y ahí es que está en estas semanas... apoyándonos Felipe, ¿no? En ese trabajo que es el de el armado de nuestros panoramas de noticias, que son como la columna vertebral en la que se apoya después el tratamiento periodístico que realiza el programa. Es también el panorama de noticias en perspectiva, una fuente que nutre a espectador.com en las primeras horas de la mañana, e incluso a los 8 o 10 vivos, que sobre esas noticias después hacen su propia elaboración, su propio trabajo, ¿no? De ahí que pongamos tanto empeño en que ese piso, ese cimiento por el lado de lo que ocurre, lo principal de lo que ocurre acá, lo que ocurre afuera, lo que ocurre en lo económico, ese piso esté bien, pero bien consolidado. Por eso la importancia de tareas como la de Felipe, la de Daniel, la de Alejandro, habitualmente. Porque claro, tú estás haciendo en estos días el relevo de Alejandro Acklin en el trabajo de redacción de titulares en la madrugada. Pero no está saliendo al aire en la lectura de los titulares como si hace Alejandro. Tu trabajo viene básicamente por el lado de redacción.
Sí, mi trabajo es relevar todo lo que ocurre en horas de la tarde-noche para cerrar la jornada con, bueno, un panorama noticioso completo que nos permita arrancar a su vez al otro día, con un panorama, valga la redundancia, de lo que ha pasado y enfrentarnos al nuevo día teniendo información de backup.
Eso es lo que originalmente se acordó con Daniel. Lo que pasa es que ahora está haciendo otra cosa. Ahora está sustituyendo a Alejandro en la madrugada. El horario...
No fue horario.
El horario previsto para la normalidad del trabajo de Daniel es en la tarde, de 6 de la tarde en adelante, en una coordinación que él hace con espectador.com, porque también espectador.com se nutre de una parte de la redacción que Daniel va armando, ¿verdad? Algunas de esas noticias van a publicarse en la portada de la noche de espectador.com, otras, dependiendo de cuáles sean, van directamente para nuestro esquema de la mañana en el panorama nacional y el panorama internacional, ¿verdad?
Así es, y bueno, ante la pregunta que ya sé que se viene, tengo 25 años.
Mirá cómo... ¿A qué hora te levantás, Daniel? ¿A qué hora se está en la radio?
A ver cuánto incidís en el promedio, me parece que hay que revisar los números, eso. Nos va a dar un poquito menos ahí,
36 añitos.
Pasemos el limpio, entonces, ¿cuántos son?
36 años.
36 años.
Chequeamos, a ver. Tuve mi primer trabajo en periodismo en el año 99, en un sitio de internet. Me licencié en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de la República. También me tomé unos años como cambiazo para terminarla, pero ya al final un día me desperté y dije, vamos a darle una alegría a la madre, vamos a dejarla ver ese diploma colgado, y la terminé.
Mirá, ese fue el motivo.
Sí, fue.
Qué importante tu madre, ¿no?
Y dije, las madres son así.
Sí, es absolutamente tanguero esto, ¿no?
Absolutamente.
Y bueno, y acá estoy, la verdad, muy contento de haberme incorporado al equipo. Todo el mundo me ha tratado muy bien, con mucha paciencia, porque la gente no tiene por qué saberlo, y quizás es una de las cosas de la cocina, de perspectiva, que tiene una ingeniería interna que es para escribir realmente un manual importante, ¿no? Y bueno, por suerte me he encontrado con compañeros que me hacen sentir como que hiciera años que estoy acá, así que bueno, muy contento.
Sí, Daniel está recién aterrizando, con muy buenos resultados por otro lado. En esa tarea, la de redacción, que implica no solamente redactar, también llamar, consultar, hacer pequeñas entrevistas, pero moviéndose con iniciativa en otros terrenos también. Por ejemplo, el de la musicalización, ¿no?
Sí, siempre
Nico con Nico Batalla muchas veces se reparten la tarea de selección de la música que va en las mañanas, ¿no?
Sí, todo lo que tenga que ver con música, con audio, siempre me llamó la atención. Me resulta sumamente divertido. Siguen esos momentos que son sublimes y que ojalá todos nos toquen el trabajo de estar sentado frente a una computadora y decir... Y me están pagando por esto, ¿no? Y bueno, es como un deseo que ojalá que todo el mundo tenga.
Daniel todos los días viene y agradece la tarea que desarrolla acá.
Sí, lo primero que hago cuando me levanto y cuando me acuesto, hago eso, seguramente.
Bueno, y Felipe Llambías, que también está en la mesa, no es nuevo, no es de este año, pero ya que estamos, introduzcámoslo también. Es relativamente nuevo. ¿Qué tal, Felipe?
¿Cómo están? ¿Cómo andan?
La cara de dormido que tiene me impresiona.
¿Qué te iba a decir eso? No, pero...
Me impresiona.
La almohada,
no se peinó. No, con la almohada.
No, me bañé, me peiné. Bueno, no me peino.
No te peinaste.
No me peino, no agarro un peine desde hace más o menos... 15 años.
Bueno, pero a veces se aplaca un poco con el correr de los días.
Felipe, no te valoran. Ven la cara de dormido, pero ven que en realidad te levantaste para venir acá.
Exactamente, estaría durmiendo.
Y te quedaste hasta tarde redactando titulares.
Es cierto.
Sí, aclaremos. Felipe ha estado en distintas funciones en el equipo. Hoy no es un miembro permanente del equipo, pero sí en estas semanas estamos contando con su refuerzo, justamente a raíz de la licencia de Alejandro Acle, ¿no? La licencia de un integrante del equipo genera la necesidad de suplirlo en las tareas que desempeña. A veces eso se realiza con integrantes del equipo que agregan horas o que cambian de posición, otras veces con el llamado a alguien que está afuera, a quien conocemos bien, en quien tenemos confianza, como es el caso de Felipe, con quien ya hemos trabajado, y que se suma por un tiempo, en este caso por un par de semanas.
Sí, menos de 2 semanas son.
Felipe, ¿cuánto es tu edad y en qué estás? Tú estás, por otro lado, trabajando en una agencia de noticias.
Sí, bueno, tengo 29 años, trabajo aparte en la agencia de noticias Reuters, en la corresponsalía de acá de Uruguay. Y bueno, sí, yo vengo de la parte del periodismo escrito, digamos. Siempre he trabajado, salvo acá en la radio, en periodismo escrito, ya sea en diarios, semanarios o agencias, que lo que hago es redactar también noticias. Y un poco mi trabajo acá siempre ha sido también escribir.
Sí, y entonces, bueno, como estos días a Daniel Ríos le pedimos que se pasara de la noche para la mañana, había que cubrir la noche, y ahí es que está en estas semanas apoyándonos Felipe, ¿no? En ese trabajo que es el de el armado de nuestros panoramas de noticias, que son como la columna vertebral en la que se apoya después el tratamiento periodístico que realiza el programa. Es también el panorama de noticias de En Perspectiva, una fuente que nutre a espectador.com en las primeras horas de la mañana, e incluso a los 8-10 Vivo, que sobre esas noticias después hacen su propia elaboración, su propio trabajo, ¿no? De ahí que pongamos tanto empeño en que ese piso, ese cimiento por el lado de lo que ocurre, lo principal de lo que ocurre acá, lo que ocurre afuera, lo que ocurre en lo económico, ese piso esté bien, pero bien consolidado. Por eso la importancia de tareas como la de Felipe, la de Daniel, la de Alejandro, habitualmente. Dice Blanca, mis queridos amigos, estoy en este momento viéndolos compartir la mesa redonda de Entre Casa y de alguna manera me siento una más. Amo verlos contarnos cómo hacen el programa y a qué se dedica cada uno. Me encanta comprobar la armonía y sé que habrá muchos momentos ríspidos y de estrés, pero es evidente que forman una especie de familia y, sin ninguna duda, yo formo parte de ella, agrega. Ojalá todos tengan una noche buena, apacible y en familia, con amigos y con toda la gente querida. Les mando un abrazo enorme y los espero el jueves nuevamente. Mirá, todavía no terminamos y ya nos está diciendo que el jueves nos espera Blanca. Hay varios mensajes. Hay varios mensajes de ese estilo, pero este lo elegí porque Blanca nos está viendo a través de la webcam, ¿no?
Claro.
Por lo que ella dice. Bueno, los que estén siguiéndonos a través de la webcam, atentos. Atentos porque bueno, se supone que van a poder acceder a un acontecimiento, digo yo, ¿no?
Es todo un acontecimiento, realmente. Acontecimiento. Es lo que han esperado los oyentes durante meses.
Yo creo que
meses de ansiedad.
No, esto más bien que se nos coló alguien.
Yo creo que hay un integrante un poco raro.
Es raro, ¿no? Es raro.
Manuel Martínez tiene pendiente de pasarnos su foto o algo parecido. Sí. ¿Y cuántas semanas hace que está dando vueltas?
Y hace ya casi un mes, diría, ¿no?
Él se debe al público. El público pide conocerlo y Manuel no accede. Hoy dijo que finalmente iba a cumplir. Pues lo hemos llamado. Uh-huh. Y él propuso que nos comunicáramos vía Skype y que entonces esa iba a ser la forma de verlo y de tener acceso a sus facciones, a su rostro. Ahí está Manuel, buen día, ¿qué tal? Bueno, buen día por segunda vez.
Buen día por segunda vez, ¿me están viendo?
Sí, te vemos, perfecto.
Te estamos viendo, sí, pero...
No sé si sí.
Es que no quería mostrar mi rostro porque ahí están viendo mi identidad secreta. Ese soy yo, el Spider-Man, el hombre araña. Uy, perdón, me equivoqué de fiesta, estamos en Navidad. Pensé que estamos en Halloween.
No hay caso, ¿eh?
Ay,
bueno, ahora sí. Casi.
Claro, para todo el mundo, que hasta el último segundo que me han visto el rostro. Ni siquiera Emiliano ni nadie más me ha visto el rostro ahorita. Este es el primer segundo histórico en la historia de Uruguay. Mi rostro por primera vez.
Sí, sí, te diré que nos asustaste un poco y nos dejaste con el ánimo un poco alerta cuando empezó la comunicación por Skype, porque cuento para los oyentes que no nos estén mirando por la webcam, lo que encontramos en la pantalla fue al Hombre Araña.
Era la máscara del Hombre Araña y pensamos que quedábamos con eso.
Se había puesto la máscara del Hombre Araña y yo dije, este es capaz de dejarla ahí.
Sí.
Es perfectamente.
No, los iba a asustar más, pero me recordé que había niños en la televisión, entonces preferí y no quitarme nada más.
No, pero más supongo que recordaste las amenazas que recibiste ayer de parte del equipo de producción.
Por Dios, yo pensé que no iba a tener la noche buena, pero sí, fueron tan gentiles los de la producción a avisarme que tenía que pagar la deuda, y aunque la verdad es que iba a ser una broma, decir no, como no me llamaron el lunes, ya había cuadrado el lunes, que me iba a llamar el lunes, para hacer la sorpresa, entonces hoy es martes, ya estoy desimpedido, pero como hubo palabras tan gentiles de parte de la producción, Ivana fue muy comprensiva, me dijo cosas muy muy dulces, de aquí estoy, para no olvidar, Ivana es un amor, y estoy aquí molestando, Ivana no dijo nada, y estoy aquí buscándome la salida, pero no hubo caso.
Mira, le voy a preguntar a los integrantes del equipo. ¿Ustedes se lo imaginaban así, a Manuel?
Yo no, en absoluto.
¿Cómo se lo imaginaban?
Pero tampoco como el Hombre
Araña. Pelo corto. Yo pelo corto.
Claro, sí, totalmente. Sí, sí. Tampoco como el Hombre Araña.
¿Y más edad, menos edad?
Más edad. No, ¿sí? Más edad, sí. Sí,
bueno, es que no sabemos qué edad tiene. ¿Qué edad tenés, Manuel?
A ver, ¿qué edad me dan?
Y digamos...
No, a través de Skype es muy...
18. No, a ver, ¿qué edad puede tener Manuel?
38, me la juego.
38, dice Ivana.
36.
Bueno, Ivana ya perdió su regalito en la vida. ¿Quién más me da otro regalo?
36.
36, está ganando.
¿Otras edades? ¿Otro que tire y pegue?
32,
dice Daniel.
Estoy con 45 casi, falta poco.
¿45 años?
Bien.
En serio, casi 45, están mi mamá aquí al lado, muriéndose a la risa y al mismo tiempo a la vergüenza, pero yo puedo confirmar, tengo casi 45.
¿Eso es cierto? ¿Podemos creerte?
Wow, yo alguna vez he mentido en mi vida, pero
no, ustedes... No, pensándolo bien, ¿no? Nunca, sí, es cierto.
Yo sé que ustedes no leen los periódicos de Brasil, que nadie hubieran visto, pero bueno, cambiemos de tema.
Pero por favor...
Hablemos de temas, ahí está, Manuel, lo hemos dicho ya alguna vez, es salvadoreño, pero está radicado en Brasil desde hace ¿cuánto tiempo?
Desde el 4 de abril de 1977.
O sea, casi brasileño está tú.
A ver, se las cuento. 40 y alguna cosa.
Uh-huh. Sí, 45 años. 45, 46 años.
8, 30 y 37 años.
Y... El tono en tu español, el acento, no se ha borrado del todo, ¿no?
Sabes que es una llavecita a veces porque, como yo hablo mucho más portugués que castellano, entonces a veces se me va la ondilla y pongo el tono del portugués, me va un portuñol, una palabra que la mezclo aquí. Hoy, por ejemplo, me confundí un poco con perjuicio y prejuicio, porque en portugués prejuicio es el perjuicio nuestro. Y el prejuicio sería el preconcepto, ¿verdad? En portugués, o sea, en castellano. Entonces, por eso que a veces se me va mezclo de una cosa, el tema de los millones, de los mil millones, que aquí directamente decimos billón. Entonces, a veces se le... Y como nos despertamos tan temprano todos nosotros, entonces a veces estoy medio que dormido.
Sí, de eso nos damos cuenta.
¡Qué gentil eres! Oye, a ver, ¿quién de ustedes viene a Brasil para el Mundial? Vamos a tener gente deportiva, quién sabe, Radio Viviente, para recibirlos.
Sí, sí. Bueno, sin duda, para empezar, el equipo de 13-0 va a estar allí, así que ya los pondremos en contacto contigo para que los albergues y los guíes.
No, y otra cosa que quiero insistir es que, bueno, además de que Brasil y Brasilia no se saben promocionar porque todavía insisten en el tema de las nalgas, del carnaval, del fútbol, de la samba, que, bueno, son cosas de Brasil, pero Brasil tiene mucho más cosas. Incluso Brasilia, los propios brasileños critican mucho a Brasilia, que dicen que es una ciudad muy árida, muy fea, muy dura, muy unión soviética. pero la verdad es que Brasil tiene grandes encantos. Yo ahora estoy aquí en Minas Gerais, en el estado de Minas Gerais, en una ciudad donde viví muchos años de mi infancia, pero donde yo vivía y tenía un gran sueño de ir a vivir a Brasil, y por pura casualidad del destino fue vivir a Brasil. Entonces, quien venga a Brasil, pues les aseguro que nos encontraremos y les mostraré que Brasil tiene muchos encantos y muchos secretos muy bonitos.
Ya lo escuchamos todos, ¿eh? Manuel recibe a todo el equipo en perspectiva durante el Mundial, ¿no? Todos nos da alojamiento,
comida.
Somos 15 más o menos, ¿no? ¿Cuánto espacio tenés?
Bueno, Manuel, tengo a los oyentes que quieren más, ¿no? Por ejemplo, Gabriel ahora pide que muestres a los pajaritos.
Estamos mal porque los pajaritos quedaron en Brasilia y aunque no lo crean, cuidando los pajaritos a los gatos. Repito, los pajaritos quedaron cuidando a los gatos y esa será una foto que les mandaré la semana que viene, porque tenemos una foto muy curiosa donde los gatos, los pajaritos estaban ahí casi que platicando, pues uno frente al otro, y como estoy en Patinga y Minas Gerais no pude traerlo, pero había pensado cosas divertidas, cosas así más chistosas, pero no hubo tiempo, no sea por displicencia con ustedes ni por falta de cariño con ustedes, pero es que
no.
Un poco a veces atorada.
Bueno, te comprendemos, sí, te comprendemos, sobre todo porque hemos llegado a este punto.
Ustedes ahí en la producción perspectiva, que solo prenden los micrófonos, nada más, listo, y los corresponsales no tienen loco, mentira, ya me va a despedir Emiliano por donde hablando.
Bueno, otro oyente, Nacho del Parque, dice, hoy justo estoy sin conexión y no puedo mirar lo que está pasando en la webcam. ¿Podrán dejar la foto de Manuel en la página?
Sí, ya se la saqué.
Sí, ya tomamos
la Navidad. Yo pensé que era Navidad, quieren Halloween, quieren Día de la Bruja. Quieren tomar la foto, pero es Navidad, ¿no?
Ya tomamos la precaución de registrar algo de este momento vía webcam, pero por supuesto que es bienvenida alguna otra foto. Si querés maquillarte y producirte un poco mejor, dale.
Ya, yo tenía una foto, pero Nicolás, nuestro jefe de producción, me dijo que esa foto no era muy agradable. Entonces, era una foto destinada a ti, Emiliano, tanto molestaste, insististe gentilmente, entonces, pero me dijeron, no, esta foto mejor la censuramos.
Bueno, Manuel, un abrazo grande, que tengas una feliz Navidad y nos vamos reencontrando en los próximos días.
Yo solo eso, mira, la audiencia va a protestar, bueno, mentira. Un fuerte abrazo a ustedes, una feliz Navidad, ha sido muy chistoso. Yo quería preparar esto para el año que viene, porque vamos a completar el año que viene, en 2015, porque estamos casi en 2014, en 2015 vamos a completar 5 años, estoy con perspectiva, ustedes nos han dado la cuenta. Y esa va a ser una próxima promoción, por eso la dejo en suspenso.
Pero mira, ojo. No tenés por qué irte, quédate en línea que seguimos charlando contigo incorporado.
Bueno, sí, entonces,
¿te parece? Perfecto. O simplemente mesa familiar con la cocina del programa.
Presenta Montevideo Shopping. Todo lo que puedas imaginar.
La familia de En Perspectiva reunida aquí en torno a los micrófonos. Aquí estamos con Romina, con Rosario, con Fabián Cambiaso, con Daniel Ríos, con Ivana Vázquez, con Felipe Llambías, con Nico Batalla, y por teléfono y webcam, por los dos lados, por las dudas, para que no se nos pierda, ahí está también Manuel Martínez, desde el estado de Minas Gerais, en Brasil, donde está pasando sus vacaciones. Seguís allí, ¿no, Manuel?
Sí, aquí estoy cantando el Jingle Bell, Jingle Bell. Se acabó el papel, no hace mal. El resto no lo canto, es una canción muy típica brasileña.
Sí, sí, sí. Es bien conocida tu facilidad para afinar, ya la hemos experimentado en otras ocasiones. Pero por teléfono también tenemos a Javier Castro. Buen día, Javier.
Buen día para todos.
Supongo que con Manuel se conocen, han tratado más de una vez. Javier fue nuestro jefe de producción durante casi 11 años. Ahora está radicado en su querida y cálida ciudad de Salto, donde...
Sí, está cálida.
Sí. A él le gusta eso. Le gustan los cítricos, los totis y el calor. Todo eso le fascina. Por eso decidió instalarse allá. Por eso dejó En Perspectiva, para dedicarse al proyecto familiar vinculado con una radio de allí, la AM 1410, que
exactamente.
¿Desde cuándo están ustedes reposicionando, Javier?
Y bueno, nosotros estamos desde hace un año y medio aproximadamente, desde julio, agosto del año pasado más o menos.
Y tú estás al frente, ahora sí, completamente enchufado.
Exactamente, sí, estoy al frente, estoy, digamos, gerenciando un poco o dándole algunos lineamientos generales a la programación, sobre todo la programación de la radio, de eso que más me estoy ocupando, además de, bueno, de madrugar, porque también desde hace poco más de un mes y medio arranqué a hacer un programa a las 6 de la mañana, así que estoy madrugando también por acá.
Ah, ahora te tocó madrugar, ¿eh?
Desde ahora te entiendo eso cuando vos contás que te levantás a las 4 y media de la mañana y no sé qué, bueno, me estoy levantando también a las 4 y media de la mañana, así que es una vida dura.
Sí, aclaro para los oyentes que en sus tareas como jefe de producción, habitualmente Javier trabajaba de tarde aquí con nosotros,
claro,
¿no?
Yo trabajaba cuando el programa terminaba, entraba, sí, a trabajar cuando el programa terminaba, siempre, en general siempre fue así, desde que entré, a pesar de que cuando yo entré a trabajar en Perspectiva, entraba a las 2 de la tarde. Ahí arrancaba mi horario, yo no participaba de la reunión de producción que va después del programa, pero bueno, después con los años sí empecé a participar y ya más bien empezaba a trabajar, ya te digo, cuando terminaba el programa, ¿no?
Sí, ahora está dedicado a su radio, la AM1410, esa que abrazó con tanto cariño y con tanta pasión, y eso implica, entre otras cosas, hacer un programa de información local que va de 6 a 7, por eso es que tiene que madrugar. Luego, a partir de las 7, ustedes retransmiten en Perspectiva allí en Salto, ¿no?
Exactamente, ahora, de hecho, esto que estamos hablando se está escuchando aquí en Salto por Radio 1410, y en realidad fue parte del proyecto, ¿no? Nosotros creemos, obviamente, que había un público aquí en Salto que estaba demandando un programa como Perspectiva en la mañana y una programación en general como la del espectador, ¿no? Por eso nosotros, bueno, obviamente pusimos, lo primero que hicimos fue poner en Perspectiva la mañana y después, bueno, pusimos también, empezamos a transmitir algunos otros programas del espectador en la tarde. Y además de las transmisiones de fútbol, ¿no? Que es también de 3 a 0, así que bueno, sí, tenemos varios programas del espectador en nuestra programación.
Sí, y eso para el espectador en particular fue una muy buena noticia, porque en la ciudad de Salto, no en el departamento de Salto en general, pero en la ciudad de Salto, la señal del espectador llega con interferencias, así que tener una repetidora que llegara bien a la audiencia de esa ciudad, por otro lado tan grande, era algo importante para nosotros que de esta forma se ha logrado, ¿no?
Claro, sí, bueno, esa era un poco la idea. En realidad nació con una idea como, aún estando yo trabajando en Perspectiva, o sea que la idea era seguir haciendo las dos cosas, pero bueno, después con el tiempo fuimos cambiando un poco las cosas hasta bueno, que llegó la transición con Nico.
Ahí está Nico. Del otro lado, acá en la mesa, está Nico Batalla, a quien los oyentes conocen, bueno, conocen de distintas formas. Aquí en Perspectiva, porque era columnista de teatro los lunes en diálogo con Alejandro Acle, ¿no?
Sí.
Pero por supuesto que lo conocen también por la tarde, porque desde que nació Suena Tremendo, Nico era uno de los tres pilares de ese programa, ¿no? El, sí, programa nació con Juanchi, con El Sapo y contigo.
Sí, era una idea que Juanchi y El Sapo venían cocinando desde hace mucho tiempo, pero bueno, cuando coincidió con el proyecto del espectador, ahí entré yo, y bueno, espero, a ver, sí, formé parte de ese mojón, ¿no? Fui parte de lo que terminaba saliendo al aire, espero pensarlo
Nico,
así.
Nico, de todos modos, ya tenía experiencia en Perspectiva, aunque en la segunda.
Claro,
mañana,
claro, en la segunda. Sí. Mi ingreso al espectador, que fue a través de una pasantía, fue en febrero de 2008, y fue en la segunda mañana, a la cual después terminé integrándome como parte del equipo de producción.
Fruto de una civilizada negociación entre la tarde y la mañana, Nico pasó a ser nuestro jefe de producción. Agradecemos mucho, en serio, mirá que esto va en serio, a Juanchi y al Sapo, que hayan aceptado desprenderse de Nico. Y hayan... Mirá quién está ahí.
Balmeli.
Ahí está tu relevo en la tarde. Está... ahí está el señor Balmeli con su perfil tan característico, ¿no? Ese tiene menos pelo que tú, o por lo menos se lo corta, sí,
bueno,
se lo rapa.
En la parte de la superior de la cabeza, claro, ¿no? Sí, porque tenía bastante pelo en la barba.
En la barba, sí.
Apareció como de casualidad, justo sí. Empezamos a hablar contigo y digo, voy a... Está en la cabina hablando con Ernesto, nuestro operador, negociando algo para la tarde.
Pero, tú sabes que, estando Javier al aire, y sabe que lo extraño, me gustaría contar algo que es parte de la cocina y que no todo el mundo tiene por qué saber. Que cuando necesitamos de Javier, aún estando en Salto, sigue estando, digamos, disponible para el espectador. Uh-huh. Y nos ha sacado más de un problema. Y lo mismo digo para Felipe. Yo no sé en cuántos equipos sucede eso. Que la gente que, por proyectos personales, deja un programa, igual está a la orden si se le necesita. A mí me parece que esa es una característica que imprime a este equipo y al que tuvimos antes una impronta muy, muy especial.
Sí, en el caso de Javier, además, que lo sigo llamando casi todos los días con alguna consulta, ¿no? O sea,
claro, porque Nico es muy nuevito como jefe de producción y claro, hay detalles que cada tanto hay que consultarle al otro, al que lo llevó durante 11 años, ¿no?
Sí, llevo 2 meses, y, o sea que estoy casi que en periodo de prueba todavía, por lo cual todavía se pueden arrepentir y pueden terminar trayendo a Javier de nuevo.
No, en realidad, Nico, eso no es cierto. Nico casi no me llama más. No sé cuándo fue la última vez. La última vez que me llamó, en realidad, fue para decirme que a ver si podía hacerle la suplencia a él. O sea que, bueno, fue muy gracioso porque... Le hice la suplencia que me sustituyó.
Bueno, pero eso es lo que yo estoy diciendo. Es gracioso, ¿no? Es importantísimo. Yo creo que es realmente un dato que habla tan bien de las dos personas que la gente tiene que saberlo.
Lo que pasa es que yo creo que en el espectador en general me parece que siempre ha sido así. Yo tengo una experiencia de haber trabajado 11 años, casi 11 años, por 5 días no fueron 11 años, pero bueno, casi 11 años en el espectador y una de las cosas que puedo decir es que en general el espectador, pero en particular, en perspectiva, siempre ha habido buenos equipos de trabajo en el sentido, bueno, profesional, creo que sin duda, pero desde el punto de vista humano siempre han sido buenos equipos, siempre ha sido un placer trabajar con la gente en la oficina. Son muchas horas de trabajo para algunos de nosotros, son muchas horas de trabajo en la oficina y la verdad es que trabajar con gente con la que te llevas bien, con la que, bueno, en momentos de mucho estrés, de todos modos siempre hay palabras, digamos, de aliento, palabras de que las cosas te están saliendo bien, que siempre hay posibilidades de distenderse, en fin, cuando los momentos, hay momentos en que las cosas se complican, porque bueno, obviamente la información genera que mucho estrés, porque estás todo el tiempo tratando de conseguir noticias o tratando de conseguir cosas, y bueno, estás corriendo contra el tiempo, en particular también en la mañana, pero sin embargo los equipos de trabajo en los que yo he integrado en estos 11 años, que han sido unos cuantos, bueno, en ese sentido me gustaría resaltar a la figura de Andrés Gil, que fue el jefe de producción antes que yo, me parece que siempre han sido equipos de trabajo que desde el punto de vista humano han sido muy buenos y por lo tanto siempre ha sido un placer trabajar. Desde ese punto de vista, en perspectiva, siempre ha sido...
Para cerrar...
Lindo. Por eso es que, bueno, después, si te llaman, volvés con gusto, ¿no?
Para cerrar este bloque, y ya que tenemos a Manuel Martínez participando virtualmente también de esta mesa... Manuel, ¿a quién quieres más? ¿A tu papá o a tu mamá? Quiero decir, ¿quién es mejor jefe de producción? ¿Javier Castro o Nico Batalla?
Indubitablemente. A los dos.
¿Perdón?
Porque estoy con la vieja aquí al lado, si no me monta arriba hasta como decimos en El Salvador.
Pero si tuvieras que elegir, si te pusieran contra la pared con un revólver en la sien, ¿a quién elegiría?
Yo estoy más cerca ahora de Manuel, así que lo puedo amenazar.
No, nadie va a mirar, me quedé para el día. Bueno, como la tengo aquí al lado, a mi mamá.
Enseguida volvemos ya con los minutos finales de esta mesa en la previa de la Nochebuena. Ivana Vázquez, nuestra productora de aire, anda corriendo entre el estudio y la cabina del operador. Por ese motivo, todavía no colgó en Facebook la imagen de Manuel Martínez.
Es verdad, soy la encargada de las redes sociales. Sí, o la community manager, como se le dice.
Community manager, sí. Oh, yes.
Inclusive no tenía Facebook, tuve que aprender.
Bueno,
acá.
En un ratito, cuando terminemos esta mesa, va a publicar esa foto para los oyentes que la están esperando ansiosamente. Estamos conversando con integrantes del equipo de producción de En Perspectiva. Estamos, por ejemplo, con Felipe Llambías, a quien mencionamos hace un rato, a quien ahora, al pasar, también volvió a mencionar Rosario por el hecho de que Felipe hoy no integra el equipo, pero cuando en determinadas circunstancias lo convocamos como reemplazo en una licencia de otro miembro del grupo, ahí está, siempre a la orden. Pero vale la pena quizás en estos días, ya que estamos en estos días tan candentes por el caso Pluna Sociedad Anónima, recordar que fue Felipe quien hizo aquella investigación que pocos días después de la subasta fallida de los aviones de Pluna, verificó que el señor de la derecha, no, el caballero de la derecha, se llamaba en realidad de manera diferente a como se había presentado en el acto ese en el que fue el único oferente y, bueno, y en principio comprador de los aviones, ¿no? Hernán Antonio Calvo Sánchez, ese nombre completo, ese nombre lo descubrió Felipe Llambías. ¿Podés contar brevemente ahora, ya que ahora incluso aquel dato periodístico ha tenido consecuencias judiciales, cómo llegaste, cómo lo buscaste?
Bueno, todo empezó el lunes 1 de octubre del año pasado, fue la subasta de los aviones, donde, bueno, finalmente llegó este señor desconocido para todos a la sede de la Rural del Prado, donde iba a ser el remate. Dijo ahí a los periodistas que estaban que él se llamaba Antonio Sánchez y bueno, finalmente fue quien levantó la mano para comprar por 137 millones los 7 aviones que, bueno, finalmente nunca pagó, como todos sabemos. Y inmediatamente después del remate salió el nombre de la empresa que estaba comprando los aviones, que era Cosmo Líneas Aéreas o Cosmo Airlines. Aparecía de las dos formas. Tanto la empresa Cosmo como este señor Antonio Sánchez eran completamente desconocidos para todos, ¿no? O sea, digamos, no los conocíamos acá, pero incluso eran desconocidos en España, la empresa, sobre todo la aerolínea, ¿no? Y lo primero que me pasó por la cabeza fue desconfiar, porque incluso uno hacía una simple búsqueda que en internet de Antonio Sánchez y no figuraba a nadie. O sea, bueno, Antonio Sánchez puede haber un montón porque es un nombre muy común, ¿no? Pero no figuraba a nadie que tuviera que ver con una aerolínea, con Cosmo. De Cosmo se sabía muy poco, tenía una página de internet en construcción. Y entonces esa desconfianza llevó a que decidiera preguntarme quién es este hombre. Después del remate, cuando fue publicada el acta firmada por el escribano Zeitún, que ahora fue procesado sin prisión, aparecía esta inicial
Antonio C. Sánchez.
Exactamente, que aparecía un segundo nombre, ¿verdad? Y bueno, buscando, terminé revisando documentos del Boletín Oficial de Comercio de España para buscar datos de Cosmo, en realidad, ¿no? Y este Antonio Sánchez no figuraba por ningún lado. Había otro nombre muy parecido que era Antonio, bueno, no recuerdo el apellido, también un apellido español. Pero entonces, al principio lo que pensé fue, se habrá confundido la gente, pero no, el acta luego aparecía, se habrán confundido cuando él dijo su nombre en la puerta, pero después aparecía el acta del remate donde aparecía de esa forma, Antonio C. Sánchez, ¿no? Y no figuraba por ningún lado. Y seguí buscando en esos documentos del Boletín Oficial de Comercio, donde tienen datos de la constitución de las empresas, de quiénes son apoderados, representantes, etcétera. Finalmente encontré, creo que ya ahora fue hace un año y poquito, pero creo que encontré en unas empresas subsidiarias de Buquebus España, Mid Seaways era una y la otra no recuerdo el nombre ahora, Este nombre, Hernán Antonio Calvo Sánchez. Y entonces, bueno, lo primero que pensé fue, no puede ser. Y seguí averiguando, encontré otro documento que también vinculaba a estas empresas, que estas empresas estaban, por otro lado, vinculadas, eran subsidiarias de Buquebus España. Y entonces, luego, con lo que aparentemente era el nombre verdadero, porque coincidía, digamos, esta C inicial, que parecía un segundo nombre, con su primer apellido, lo que hice fue, bueno, ahí buscarlo, sí, simplemente en internet, a ver quién era Hernán Calvo, ¿no?
Ojo, toda esta búsqueda fue a través de internet.
Sí, exactamente.
Lo que pasa es que llegó un momento en el que ya tenías un nombre a partir del cual hacer una nueva búsqueda, en la que aparecieron, por ejemplo, recortes de prensa y fotografías de actividades sociales o comerciales en las que él había intervenido.
Exactamente.
Fue ahí donde pudo terminar de verificarse que estábamos hablando de la misma persona.
Teníamos dos opciones. O había un hermano gemelo con otro nombre y que justo se llamaba Hernán Antonio Calvo Sánchez, o efectivamente era de quien estábamos hablando. Y bueno, en realidad el día que tenía todo eso chequeado, llegué a la radio, le comenté a Javier Castro que estaba acá, no podía creer, te llamé a vos, Emiliano.
Eso fue.
Quedaste un poco desconcertado.
De tardecita o de noche, ¿no?
Sí,
ese jueves
cinco,
en la tarde, noche.
6 de la tarde, 5, sí. Y bueno, y optamos ese día por... Ah, bueno, porque cuando surgió todo el tema... lo primero que hice fue llamar a la empresa Cosmo, en realidad. Conseguí el número de teléfono del quien figuraba como gerente general de la empresa en ese momento, el lunes mismo, y lo llamé. Él no quería hablar, no quería hacer declaración. Y con ese dato, el jueves teníamos la posibilidad de llamarlo, pero llamarlo ese jueves de noche podía implicar digamos, él operara de alguna forma para impedir, digamos, no iba a impedir que saliera la noticia, pero tratar de embarrar la cancha o algo. Y entonces a la mañana siguiente, Romina, que entraba, bueno, como hasta hoy en día a las 5 de la mañana, aprovechando la diferencia horaria con España, llamó y le preguntó directamente, y el hombre reconfirmó que se trataba de Hernán Calvo.
Un rato después, sobre las 7:30, 8 de la mañana, fue que pusimos al aire el informe, que fue el que colocó en la palestra este nombre completo, el que ahora todo el mundo domina, ¿no? Ese nombre que incluye dos nombres y dos apellidos.
Sí, que en realidad, él no, creo que no los usó nunca, salvo a partir de ahora que todos lo identificamos con su nombre completo.
Información con valor agregado.
En perspectiva, somos así.
Quedan unos minutos nada más para la despedida y los buenos deseos de este equipo y de ustedes. Saludos a mis compañeros de todos los días. ¿Saben quién manda este mensaje? Ana Inés. ¿La conocen? Sí. Hay que incorporar al equipo a Ana Inés, ¿no?
Siempre y cuando traiga las bombas que este año no aparecieron.
Ana Inés es una de nuestras oyentes de fierro, como muchas oyentes y como muchos oyentes. Lo que pasa es que Ana Inés es especialmente tenaz, por ejemplo, con la comunicación, ¿no? La tenemos todos los días y con aportes siempre válidos, ¿no? Por ejemplo, a la hora de los reportes meteorológicos. Por ejemplo, cuando se va de licencia a Rosario, allá está.
Eso yo iba a decir.
Ahí está Ana Inés disponible.
Y dice: yo sabía que me iban a llamar.
A la única que suplanta la audiencia es a mí.
Sí.
Nunca llamas a nadie.
Porque no es Ana Inés la única, ¿eh?
No. Fernanda de Canelones.
¿Y cuántos más? Oyentes. ¿Cómo se dice eso, no? ¿Qué políticamente correcto estoy, no? Estoy diciendo disparates para adecuarme a la moda esta, ¿no?
Te falta un hubieron.
Sí, porque recurrimos a oyentas y a oyentos.
Sí, sí, claro.
Bueno, señoras, señores, integrantes de este equipo, ¿cómo piensan pasar esta Nochebuena y esta Navidad? ¿Van a pasar acá? ¿Vieron que esa es una pregunta tonta que hacemos siempre los uruguayos, no? ¿Van a pasar acá? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre que uno lo pase acá o lo pase en el interior? No sé, pero a los uruguayos nos importa mucho que nos den esa respuesta, ¿no? Sí, bueno, sí, sí. No, a mí no me importa dónde van a pasar. Cuéntenos más o menos por dónde va la fiesta, cuáles son sus deseos, con qué ambiente se plantan. ¿Quién empieza?
Voy a pasar acá. Con los padres, tranquilo. Los padres y
esa es
y
otra el es otra frase, otra expresión de estos días. Tranquilo.
Porque hay un
¿qué quiere decir
que no,
tranquilo?
Y hubo un momento que no fue tranquilo lo que pasa.
Ajá.
¿No? Que se salía, que se armaba algún tipo de celebración entre amigos.
Eso habla de una edad, ¿no?
Eso habla de una edad, claro.
Yo te iba a decir, eso se puede seguir haciendo perfectamente. No,
sí, claro.
Si habla de la edad de él, estoy muy preocupada, porque que lo dijera yo es una cosa.
Bueno, a ver, otro viejo del equipo, Fabián, ¿cómo le va a pasar?
También, tranquilo. Tranquilo. Padres, afuera.
Muy bien.
Afuera. ¿Eso implica dónde?
Bueno, afuera, acá nomás, a 60 kilómetros, acá en la Costa de Oro.
Nico Batalla.
También, en la Costa de Oro. Tranquilo también. Adentro, diría yo, en el interior.
Ivana.
Con mi familia. Muy tranquila también.
Pero
con
qué manga comida, de aburrido comida, que son ustedes. Ninguno va a salir después de la Nochebuena.
Sí, y algo se arma.
Claro, tampoco se puede asegurar que uno no va a salir a brindar con los amigos, tomar una copita, no más de eso. Con los amigos.
Y en taxi.
Caminando, claro.
Tomar la copa.
En taxi te quiero ver consiguiendo un taxi hoy. Sí. Felipe.
Yo voy a pasar en lo de mi mamá, mi abuela, de 97 años. Está ahí al firme. Y con primos, tíos, hermanos, padres. Y después eso miré a lo de unos amigos.
Él no agregó lo de tranquilo. Él no. No.
Y yo lo que digo, tomen poco. Por lo menos hasta las 12. Después, hagan lo que quieran.
Ah, sí, bueno, esa es la regla Yambías. Manuel Martínez, ¿cómo la pasa?
Yo con mis enemigos, atrompado, borracho, drogón, mentira.
Colgándote de los edificios.
Muy tranquilo y acá en Patinga, Minas Gerais.
¿Sí, utilizan esa expresión allí en Brasil, lo de tranquilo?
No, la verdad que. No decimos. Ah, vou passar com minha família tranquilo, porque se dizemos tranquilo em português, por quê? É que vocês suelen pelear. Alguém vai fazer uma pergunta, vai ser mais estranho utilizar o término tranquilo.
Allí em Minas Gerais tem alguma característica especial a Nochebuena?
Sí, como es un estado donde la colonización, en la época de la colonización muy intensa, entonces tenemos iglesias centenarias, bueno, está excelente para visitar Minas Gerais, sobre todo Belo Horizonte, Oro Preto, Mariana, entonces la tradición de los presepios es muy intensa, la tradición de las visitas a las casas de la gente es muy presepio, sí, me corrí mamá, presepio son los nacimientos donde está el niño Dios, y así como también las visitas a las casas, es una tradición que la tenemos ahí muy grande en Hispanoamérica y de la historia de la colonización brasileña, que en Minas Gerais es muy intensa estos costumbres.
Romina, tú, ¿cómo lo vas a pasar?
Tranquila. Y paso afuera en Colonia.
Ah, en la zona de Conchilla.
Paso en Conchilla, soy de noche y en Nueva Palmira mañana al mediodía.
Con razón, vas a estar tranquila.
¿Y Javier Castro?
Bueno, yo lo voy a pasar con mucho calor. No sé si tranquilo, pero con mucho calor seguro. Porque hay anunciado hasta como 40 grados de temperatura para estos días. Así que, bueno, con mucho calor, pero en familia, en la casa de mi padre, con gente, con familiares y amigos. Así que lo voy a pasar con ellos, y bueno, y después de eso, no sé, más un poco más adelante, supongo que saldré a recorrer casas de algunos otros familiares y capaz que termino, bueno, con algunos amigos en la costanera, porque acá es costanera, no es Rambla, por las dudas, sino claro. Así que capaz que pasamos en la costanera ahí sobre el río Uruguay con amigos, esa es una opción, una buena opción para hoy.
Rosario lo va a pasar muy agitada.
No, pero tampoco tranquila, me parece un bodrio lo de tranquila. En realidad lo que voy a hacer es pasarlo alegre, porque va a ser una Navidad que reúne a tres generaciones, donde hay muchos niños, y creo que de las cosas más divertidas que uno puede participar es la emoción de los niños abriendo regalos. Así que yo voy a compartir esa parte y les aseguro que seguramente de tranquilidad, entre llantos, risas, alegrías, saltos y gritos, no vamos a tener, por suerte.
Sí, sí, en el caso nuestro también es una Navidad bien en familia. Y ahora me acordé, sí, a partir de lo de Rosario, una Navidad con tres generaciones.
Claro.
Con tres generaciones. Incluso con algún representante en camino. En camino.
No sé si no tendrás una cuarta, a menos que venga a Buenos Aires o no.
Sí, no, bueno, no, ya, tres, no, tres, de Buenos Aires ya vienen, dos de la tercera claro, generación. Claro, claro. No, no, pero hay uno en camino acá, bueno. Acá adentro. ¿Cómo calificarlo? Sobrino, nieto, una cosa así. Hay que
¿cómo
decir.
Te suena eso?
Bien. Bueno, ¿cómo le suena a la mamá de Emiliano en ese caso? Que sería la cuarta generación, justamente.